endeudado por 20 años y con una deuda inicial de cerca de 6 millones de pesos. Te cuento la historia de un crédito hipotecario. Y tal como lo oyen, Lago Familia, es un crédito a 240 meses, es decir, a 20 años, con una línea de crédito, un monto de 5.8 millones de pesos. Pero escuchen esto, si yo cumplo con mi plan de pagos, tendría que pagar 13.492.356 pesos al finalizar el plazo. Y alguien que no estuviera familiarizado con los créditos hipotecarios diría, qué locura acabas de hacer, Manolo, pero déjame contarte que esta es una de las decisiones más planificadas, estructuradas y una muy importante en mi vida. Sacar un crédito hipotecario para comprarme una casa. Y déjame contarte una cosa, estoy muy contento porque ya la compré. De hecho, estoy grabando desde la nueva ubicación. Este es el primer video que hago en este nuevo espacio. Y por lo mismo, quiero hacerte un tutorial bien completo de todo el proceso que fue de varios meses de todo lo que viví. La comparación de bancos, cómo escoger el mejor crédito hipotecario, cómo hacer que te autoricen estas líneas de crédito y con una buena tasa. Esta decisión empezó hace unos meses tal cual con un ejercicio en Excel como lo estás viendo en pantalla. Con apoyo de mi equipo nos fuimos metiendo banco tras banco, sobre todo los grandes, medianos, y fuimos revisando las condiciones y los diferentes créditos hipotecarios que tenían cada uno de estos bancos. Algunos te das cuenta que habían dos, tres opciones porque tienen variantes en sus créditos. Y aquí va el primer tip relevante del video. A diferencia de otros productos bancarios como una tarjeta de crédito, quizá alguna inversión, que uno lo puede abrir en el mismo banco que ya trabaja, donde ya tiene su dinero, donde ya le pagan la nómina en algunos casos, en un crédito hipotecario es muy distinto. Aquí tienes que comparar y no necesariamente tu banco te va a dar las mejores condiciones. Otro reto con el que me encontré y te va a pasar cuando tú busques un hipotecario es que vas a entrar a las páginas y vas a encontrar tasas que parecen atractivas, pero con una palabra que es clave. Desde. En este ejemplo, desde 9.05. En este otro ejemplo, desde 9.25. Y lo malo es que esa tasa no es garantía que te la vayan a otorgar a ti. Esa es su carta fuerte, lo ponen en su publicidad, pero puede que a ti te ofrezcan 1%, 2% encima de esa tasa aún. Pero la buena noticia es que para varios bancos sí logramos encontrar información por rangos, que te decían desde 9.05 a un 11.70, del 10.25 al 13.25, 9.88, 10.38. En algunos el dato que encontraba era más que nada el promedio. Y fíjate la cantidad de bancos que se estuvieron comparando y analizando en su momento. Esta información va cambiando, pero fíjate cómo sí hay muchas opciones y las tasas son muy distintas. Veíamos en este momento algunas que rondaban en el 9 y tantos, del 10, 11, 12, 14%. Y algo bien importante es que estas tasas van cambiando con el tiempo. Así como pasa en el mundo de inversiones, también en los créditos, puede que en algún momento tengas una tasa, la veas atractiva, vuelves a entrar al portal, vuelves a pedir informes y la tasa cambió drásticamente. Estas tasas, por ejemplo, se obtuvieron a inicios de año. Mi equipo y yo somos bastante intensos y en su momento, como te diste cuenta, comparamos alrededor de 12 bancos. Yo te recomiendo que hagas un ejercicio muy similar, quizá con 3 a 5 bancos, creo que es un buen número para una decisión tan importante. Ahora bien, en un crédito hipotecario es bien sabido que la tasa de interés es una variable muy importante a revisar, pero hay otros gastos asociados, otras comisiones, seguros. Por lo tanto, en un crédito hipotecario no solamente hay que echarle un ojo a la tasa de interés, sino también al CAT, costo anual total. Y míralo con un ejemplo, lo bueno que yo ya pasé por esto y para ti va a ser mucho más sencillo al ver este tipo de tutoriales del Lago de los Business. Fíjate, yo tengo una tasa, que fue la que me ofrecieron, que dentro de mi comparativo era de las más atractivas en este momento, del 8.95%, ahí donde dice tasa fija ordinaria. Pero quiero que te fijes también en la primera columna que dice CAT, costo anual total del 10.6%. ¿Y cuál es la gran diferencia? El costo anual total va a incluir otros gastos, otras comisiones. Para mí es un número más realista de cuánto voy a pagar al final, no solo de intereses, sino también de otros gastos. Y hablemos de estos gastos porque son muy relevantes para tu decisión. El primero que quiero platicarte es el de comisión por apertura. Fíjate cómo es un porcentaje. He visto del 1, 1.5, 2%. Sobre toda la línea de crédito que tú vas a solicitar. Si quieres un crédito hipotecario de 2 millones, pues va a ser un porcentaje sobre los 2 millones. En mi caso, que era un crédito de una cantidad fuerte de 5 millones 800 mil, un 1% sería muchísimo. Y digo, el cálculo es muy sencillo, matemáticamente hablando, de 5 millones 800 mil por 0.01, 58 mil pesos. Ahora, si fuera un banco de los que te cobra el 2% de comisión por apertura, 116 mil pesos solamente por sacar el crédito. Y aquí te va otro tip muy importante. Yo he visto en la industria que esta comisión ya no todos los bancos la están cobrando. En mi caso particular del crédito que yo saqué, afortunadamente no iba a aplicar. Fíjense las letras chiquitas, decía, la comisión por apertura realmente es del 1.5 en este banco. Y a mí me dijeron que había una promoción, que en ese momento no le estaban cobrando, que era un cliente con un buen perfil. Y a mí no me cobraron nada. Y a ver, ya te diste cuenta que yo saqué el crédito con Banamex, pero a ver, este video no es patrocinado por nadie. Esto yo lo hago de manera educativa. Ya sabes que a mí me gusta compartirte información de valor. Pero esto lo puedes preguntar en todos. Oye, ¿cuál es la comisión de apertura? Y si hay alguna promoción, una manera de exentarlo. Te va a poner muy bueno este tutorial. Tú solamente ayúdame con una manita arriba, con un comentario para que yo pueda seguir trayendo videos de educación financiera. Y si llegamos a unos 5,000 likes, hasta te doy el tour por la casa nueva. El que sigue es el gasto del avalúo. Este puede que no sea tan relevante como otros gastos que vamos a platicar. Y en este caso era de 15 mil pesos. En pocas palabras, que profesionales de la industria, en este caso del banco, fueran a evaluar cuál era el valor completo de la casa para ver cuánto crédito me iban a otorgar. Porque efectivamente, el crédito no solamente depende de condiciones personales como tus ingresos, como tu buró de crédito, el estatus que tengas en buró, sino también del valor de la vivienda. Si la casa está evaluada en 1,000,000 pesos, y tú vas y le pides al banco que te presten 3 o 5 millones, no lo van a hacer. Te van a decir máximo 1,000,000 pesos, incluso menos. Porque esa es otra regla, justamente. Los bancos no te van a prestar el total de la vivienda. Fíjate este ejemplo de mi caso real. Te prestamos hasta el 90% del valor de la casa. Y en este caso, la casa mínimo debe valer 750 mil pesos. Si no mal recuerdo, llegué a ver un 95% como cantidad máxima que te prestaban. Pero el estándar de la industria sí es máximo un 90%. Entonces tú tienes que tener al menos el 10% para el enganche y otros gastos. Y pasamos ahora a uno de los gastos más representativos. Sobre todo en muchos casos que lo tienes que desembolsar tú desde el principio. Aquí todavía te lo pueden financiar, o sea, se puede integrar el crédito. Y estoy hablando de los gastos notariales. A ver, uno le echa ganas y a lo mejor ya juntó ese 10% de enganche, quizá un poco más. Y ya estás mentalizado de cuánto te presta el banco y cuánto tienes tú. Y te sorprenden con que, oye, tienes que pagarle a un notario una cantidad importante. ¿Cuánto? Un 4, 5, 6% del valor de la vivienda. Y a ver, el papel del notario es muy importante porque es la figura que va a velar que la operación se hace de manera lícita. Que el que vende realmente es el dueño. Que te están vendiendo una propiedad que no tiene adeudos. Cuando alguien, por ejemplo, tiene una hipoteca, no la puedes vender directamente porque está hipotecada, le debes al banco. Tiene que estar libre de deudas, libre de mantenimiento, libre de predial, de gastos de agua, de luz, a que el que va a comprar te le entreguen totalmente libre de deudas. Y sí, el que paga ese porcentaje es el que está comprando. El vendedor tendrá que pagar otros gastos, quizá impuestos, pero el que compra da el enganche al banco y adicional considerar este 5 o 6% de gastos notariales. Muchas veces, sobre todo cuando hay un crédito hipotecario, el banco te va a sugerir o te va a dar algunos notarios con los cuales ya tienen convenio y con los cuales trabajan. Cuando lo compras de contado la casa, pues tú puedes coger algún notario. Llegamos a una parte fundamental del video. Esta tabla donde todavía se van a incluir otros gastos, pero estas tablas son importantísimas para la decisión que seguramente vas a tomar en algún momento. Te van a entregar unas tablas como estas que se llaman tablas de amortización. Son varias columnas y debes de aprender a interpretarlas. La primera columna va a venir numeración desde el mes 1, en mi caso hasta el mes 240, que son los 20 años de este crédito. Hay créditos a plazos de 10 años, de 15, este ejemplo es a 20. Y va a venir la fecha de pago. En mi caso yo tengo que pagar el 3 de cada mes. Ya va a llegar mi mensualidad y tengo que cumplirla si no quiero pagar intereses moratorios. Porque miren qué barbaridad. Si yo me atraso y no cumplo, mi tasa pasa de un 8.95, que en este momento es una tasa competitiva de mercado, se me hace buena, a una tasa moratoria del 18%. Eso sería una locura. Ahorita van a ver la cantidad de intereses que serían con el 8.95. Imagínense con un 18. Ahora, por un momento, quiero que prestes atención en la última columna. Ahí en tu tabla de amortización va a venir el monto de tu mensualidad a pagar. En mi caso son 57,200 y tantos. sí va cambiando, pero muy ligero, son 57,200 todos los meses. Y esto desde el principio hasta el final, incluso en el mes número 215, 218, siguen siendo los mismos 55,000 y tantos. Y así van a estar estructurados la mayoría de créditos hipotecarios. Va a haber una mensualidad que se va a mantener más o menos constante, que tanto el banco como tú deben de evaluar que puedes pagar esa mensualidad. Y seguramente te estás preguntando, oye, ¿pero por qué se queda igual? ¿Qué no se supone que conforme uno va pagando, va debiendo menos y por lo tanto debe de pagar menos intereses? Y la respuesta es sí, vas a pagar menos intereses con el tiempo. Y regresamos a mi tabla de amortización para que esto quede muy claro. Tengo entonces la fecha del pago, cuánto es el monto de la deuda, y fíjate en esta columna, la cuarta, que es el monto de los intereses. Mis primeras mensualidades se paga un interés muy alto de 43,000 pesos al mes. Va bajando, pero va bajando muy poco. No le hagas caso tanto a al primer pago, porque ahí como no lo abrí desde el principio de mes el crédito, ahí es un ponderado unos cuantos días. Realmente el mes 2 ya es una imagen más realista. 43,193, 43,127 y va bajando de a poco en poco. Es más, fíjate esta columna completa. Durante el primer año, los primeros años, voy a pagar 43, 42 mil pesos de intereses de mi pago total. Y ahora, fíjate esta otra columna que la acabo de abrir. ¿Cuánto estoy abonando a capital? Eso de capital es lo que verdaderamente va a hacer que baje la deuda. El interés es un costo financiero que se lo queda de ganancia el banco. ¿Cuánto estoy pagando a la casa? Pues de los 50 y tantos, 8 mil pesos al mes. Te van casi 42 en intereses y 8 mil a bajar la deuda. Y esto, la familia, es la razón por la cual muchas personas se sienten abrumadas, frustradas con las hipotecas. Porque empiezan a pagar, van cumpliendo sus mensualidades, pasa 1, 2, 3 años y dices, ay, pues he cumplido ya durante varios años y la deuda no baja o baja muy poquito. Pues sí, de tus mensualidades, en mi caso, de un pago muy importante, solo 8 mil pesos se van al el abono a capital. Así pasa con la estructura de las hipotecas. Los primeros años, la mayor parte de tu deuda, de tu pago, se va a ir a los intereses y muy poquito a capital. ¿Qué pasa con el pasar de los años? La situación se invierte. Fíjate aquí cómo voy en la mensualidad número 210, 215. El monto de los intereses ya bajó a 10 mil, 11 mil pesos al mes. Yo sigo pagando la misma cantidad. Acuérdate que la cantidad mensual no iba a variar. Variaba muy poquito. Y ahora el abono al capital ya es mucho más importante, 42, 43, 44 mil. Y si alguien hizo la suma de los dos, del monto de intereses y del capital, no da los 55 mil que voy a pagar de manera mensual, porque ya te diste cuenta que faltan algunas columnas. Ahora sí, abrimos toda la información. ¿Qué nos faltaba? Se tiene que pagar, y esto es forzoso, un seguro de vida y de invalidez, un seguro de daños, en caso de que hubiera un daño con la casa, el banco no pierde, también tienes que pagar ahí un seguro. Alguna otra comisión, que en mi caso ya no hay más comisiones, y así es como es el pago. Los intereses, el capital, los seguros, los dos seguros de daños y el de vida, para llegar al monto total. Y aquí te va un punto muy revelador de los créditos hipotecarios. Si yo siguiera al pie de la letra esta tabla y voy pagando mi mensualidad, la voy cumpliendo, ¿cuánto pagaría en total? De los 5.8 millones de crédito que se está autorizando, el total te vas a sorprender. Y viene hasta el final de mi tabla, esta suma te la tienen que dar. 13,492,356. Y es que muchas veces cuando alguien compra una casa y la saca a crédito, pues solamente se fija en cómo se va apreciando el valor de la vivienda y dice, ay, es que ya gané tanto porque ya subió la vivienda y la voy a vender. Sí, pero también si estuviste pagando intereses, hay que considerar el costo-beneficio completo. Ahora, te soy honesto, yo no planeo pagar esos 13.5 millones aproximadamente al banco. Yo no voy a ser un buen cliente para el banco, voy a ser un cliente estratégico, pero para mí, ¿qué es lo que voy a hacer? En la medida de lo posible voy a dar adelantos en el momento que sea oportuno. A ver, ahorita las tasas de las inversiones de corto plazo de renta fija en México son relativamente buenas. Basta como poner un ejemplo de meterme a CETES directo y ahorita ronda en el 11. Es más, el mismo banco donde saqué el crédito hipotecario también está ofreciendo el 100% de CETES, es decir, el 11. Pero hemos visto aquí en el canal otras instituciones financieras reguladas como las SOFIPOS, como otros bancos y en general varias alternativas que incluso tienen tasas superiores de renta fija de corto plazo. el 12, el 13, el 15, 16%. ¿Y mi costo financiero cuál es? Ya se los compartía, ese que está allá arriba. El costo anual total, no la tasa de interés, porque ya viste que también pago seguros, seguro de daño, seguro de vida. El que me importa es el 10.6% a superar. En este momento que grabo el video, puedo generar por inversiones de bajo riesgo de manera sencilla un 12, 14, 15, 16% y con esto ganar intereses y pagar el 10.6% a mi deuda. Pero en algún momento las tasas van a cambiar, las tasas de las inversiones. Ya se habla mucho de que van a la baja. Fíjense, si yo me meto a ver las tasas históricas de los CETES en la página de Banco de México, donde viene esta senda histórica, pues sí, ahorita están rondando en el 11. Pero hay momentos donde el CETE es relativamente más bajo, en un 4.33, se estuvo en un 3.18 hace unos años, 3.01, 2.94. Cuando las tasas bajen y los CETES estén pagando quizá un 3% nuevamente, las OPIP o los bancos, pues quizá no tan bajo, pero también se ajusten 7, 8%, yo voy a continuar con esta tasa, este CAT del 10.6%. Y en ese momento, en la medida de lo posible, las finanzas personales, haré un esfuerzo de dar adelantos. Esos pagos extra que se van directamente a capital. Cuando yo decido dar un pago adicional, no se va a intereses, va a disminuir la deuda. Y a pesar de que pueda hacer eficiencias financieras como la que te platiqué, soy una persona que no me gusta estar endeudado. Al final veo esta deuda y quiero hacer ese esfuerzo de poco a poco irla pagando en la medida de lo posible. Y hoy empecé a dar algunos adelantos, una inversión que ya no estaba dando una tasa atractiva, que hice, saqué el dinero y mejor fui directamente a pagar mi crédito. Y ya viste que los primeros meses estos adelantos van a ser estratégicamente buenos, porque mis mensualidades se van a pagar intereses, no estoy bajando la deuda realmente. Estos pagos extra sí bajan la deuda. Algunas consideraciones finales y dudas frecuentes que sé que te pueden estar surgiendo son las siguientes. 1. Al momento de sacar este crédito, yo tenía un score crediticio, que esto lo puedes sacar en la página del Buró de Crédito. Creo que sí tiene un costo, pero bueno, cuando estás haciendo este trámite vale la pena. De 710 puntos, que es una calificación buena, se clasifica como excelente. Llevo cerca de 14 años usando tarjetas de crédito, siempre las pago en tiempo, tengo un muy buen historial, nunca me he atrasado y por lo tanto eso facilitó que la mayoría de bancos me dieran su tasa más baja. La que ponen desde, esa es la que a mí me ofrecían, pero también apoyado por un buen historial crediticio. 2. Mi tasa la considero buena con las condiciones actuales, pero acuérdense que tanto las tasas de inversiones como las de créditos, incluyendo los hipotecarios, cambian con el tiempo. A lo mejor tú conoces a alguien que sacó un crédito hace un año, dos años atrás, que las tasas eran más bajas, puede tener en el mismo banco una tasa mucho mejor porque las tasas se modifican. Entonces, algo que se puede hacer a futuro es buscar refinanciar y cambiar la tasa. Lo voy a evaluar en su momento, creo que es buena, pero en su momento puedo analizarlo y hacer otro video al respecto. 3. Los pagos, ¿cómo se hacen? Directamente lo domicilian. Tienes que tener el saldo en la cuenta y van a tomarlo directamente del saldo que tienes en tu cuenta de débito. Para los adelantos se puede hacer a través de la sucursal o también se pueden hacer a través de un apartado de pagos. Eso ya es muy sencillo, tal cual, te metes a pagos, seleccionas tu hipotecario, el monto lo tienes que tener ya en tu cuenta de débito y de ahí haces adelanto. 4. Compara muchos bancos. Sé que ya te lo dije, pero esto va a hacer muchísima diferencia. Un 0.5, 1% adicional va a ser una diferencia de miles de pesos. Ya viste que si yo pagara en tiempo son más de 13 millones. Imagínate que me subiera la tasa un 1 o 2%. Por supuesto que voy a dar adelanto si yo no voy a pagar esa cantidad, pero de todos modos, en un hipotecario, cuando la deuda es muy importante, la tasa importa muchísimo. Y 5, la decisión entre comprar y rentar siempre es un gran dilema. Las dos decisiones pueden ser correctas. Financieramente, incluso rentar puede ser una estrategia bastante inteligente. En mi caso, comprar era una decisión importante. Es un lugar donde yo paso mucho tiempo porque no solamente es mi casa, sino también mi oficina. Trabajo desde casa. En mi caso, sí buscaba un lugar donde establecerme durante varios años. Un lugar que pueda hacer modificaciones y adaptar la casa muy a mis necesidades, pero no te sientas presionado por esta decisión. Al final hay que evaluarlo mucho, ya te diste cuenta que no es una decisión a la ligera, porque hay un gran gasto en intereses, en seguros, y hay que estar financieramente preparado para ello. Estoy bien motivado, Lago Familia, verás que vendrán mucho más videos, voy a remodelar completamente la oficina y vamos a no solamente remodelar el espacio, sino también la estructura de videos, para que cada vez haya información de mucho más calidad. Déjame tus dudas, tus comentarios y ya sabes que si llegamos a los 5,000 likes, te doy el tour por aquí por la casa y te hago una extensión de otros videos donde profundicemos a mayor detalle acerca de los hipotecarios y este tipo de decisiones financieras. No olvides dejar tu manita arriba y nos vemos en el próximo episodio. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.